En primer término, quiero agradecerle a la vicegobernadora de la provincia esta convocatoria y que haya abierto la participación y la discusión de una eventual reforma de la Constitución a distintas personalidades de la provincia. Yo voy a referirme brevemente a la reforma de la Constitución y para después voy a analizar uno de los órganos que creó la Constitución, que es el Departamento General de Irrigación, y distintos temas vinculados a lo que hoy se llama la gobernanza del agua, que no es otra cosa más que el gobierno y la administración de los recursos hídricos. Los distintos expositores, tan talentosos, estudiosos, que me han precedido en ricas exposiciones, han comido mi pedazo de la torta, pero no me quejo. Sí quiero hacer un pequeño agregado, y es aprovechar esta circunstancia para hacer un homenaje y un recordatorio particular a Manuel A. Sáez y a Julián Barraquero y al doctor Manuel Bermejo. Todos ellos contribuyeron a la redacción de esta Constitución que aún nos rige y sobre la cual vamos a brindar distintas opiniones en torno a su reforma. Nos nutrimos también de todas las investigaciones que ya señalaron, las de Lucio Funes, las de Edmundo Correa, las de Pérez Guilú, la de Cristina Segueso, la de Carlos Segues, la de la doctora Ábalos. En fin, hay una serie de antecedentes riquísimos de alto nivel académico e intelectual. Fernando Armañague, con sus alumnos también, ha publicado un libro comentando esta Constitución, en la cual hace apuntes muy interesantes. Y lo más destacable y a lo que me quiero referir puntualmente, además de todo lo que se ha dicho, es que para mí el sustento de todo este andamiaje político que conforma la Constitución de 1916, el núcleo esencial de ella, pasa por la educación y por la instrucción pública, gratuita, laica y obligatoria. Estamos en 1916 con una población que orillaba los 200 y tantos mil habitantes, un tercio de los cuales era extranjero, pero que tenía el 70% de analfabetos. Y esto no se suele decir. Y esta es la importancia, porque nos está indicando el talento, la visión y el nivel cultural de la clase dirigente de Mendoza de 1916. Apuntaban al fortalecimiento de la educación, porque sin educación no hay comprensión ni conciencia de la dignidad de la persona, ni sentido de la pertenencia a la nación. No hay solidaridad, progreso ni destino como provincia y como nación. Y esto es para mí nuclear e importante en la Constitución del 16. Y entrando en el tema, voy a analizar lo más breve que pueda tres cuestiones. Algunas las anticipó recién el señor decano de la Facultad de Derecho: la necesidad, conveniencia y oportunidad de la reforma. Después vamos a hablar del alcance y de su eventual contenido. Y por último, vamos a discurrir sobre si esta reforma tiene que alcanzar o no al gobierno y a la administración del agua. Y si los canso, levanten la mano y hacemos un break. Honradamente pienso que hoy ni la sociedad, ni sus organizaciones, ni tampoco los sectores políticos tienen reclamos o expectativas por abordar la reforma de la Constitución. La sociedad en su conjunto está abrumada por otros problemas: la inseguridad, la situación económica, la salud pública, la educación, la vivienda, la pobreza. Es decir, está ausente la calidad de vida en sentido material y en sentido espiritual que nos merecemos todos como personas dignas en este país. Y siento, sí, entonces, que debemos recuperar la convivencia, el respeto y la solidaridad social. Se ha confrontado mucho durante mucho tiempo. Se ha roto el pacto social de la convivencia y de la solidaridad. Es decir, para ser más claro, no siento que haya clima reformista de la Constitución en la sociedad ni en la clase dirigente de la sociedad. Siento, en cambio, que hay necesidad de paz social, de diálogo, de no confrontación y de la búsqueda de caminos comunes y creativos para superar nuestras diferencias y nuestras dificultades conviviendo, y conviviendo bien. Pero como hombre público que soy, que viene del mundo de la política, que viene del mundo académico de las universidades, sí creo conveniente abordar el tratamiento de una eventual reforma, pero a condición que prime la prudencia política. Esto es, lejos de un torneo de competencia demagógica, a ver quién consagra más derechos y le da más felicidad ilusoria a la gente. Se deben debatir instituciones e ideas nuevas, creativas, que contribuyan esencialmente al bien común. Esta entonces sí sería la oportunidad de iniciar este debate levantado de ideas superiores, con respeto, en el marco del pluralismo político y de la convivencia social. En términos mecánicos, diría que la Constitución necesita un service, no una rectificación del motor. Y entonces, les agradezco la ocurrencia. Entonces, no me gustaría la confrontación política en un tema tan importante. Pero también tengo que decirles que, aunque nos pese, la confrontación tendrá inicio el verano próximo, porque el próximo año hay elecciones. Lamentablemente, pienso ahora yo con toda honradez. Para algunos, la confrontación, no obstante toda la lista de problemas que tenemos por delante, va a comenzar el mes próximo, cuando se inicien las deliberaciones en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. El debate a que aludo ante una eventual reforma de la Constitución tiene que ceñirse a temas puntuales. Casi todos están definidos por los aportes que se ha hecho durante 30 o 40 años que nos enunciaba Gabriela Ábalos hace un momento. Ha habido congresos, conferencias, simposios, actividades del Instituto de Derecho Público en todas las universidades a lo largo y a lo ancho del país. Está todo estudiado, está todo dicho, está todo fundado y opinado. Aquí no hay que contratar a ningún experto extranjero para que nos venga a asesorar en nada. Entonces, he pensado que hoy nadie discute que hay que darle representación política a los departamentos de la provincia. No sé si van a ser 8, 10 o 15 o 20. Hay que limitar la reelección de los intendentes a no más de 2 periodos. También la de los legisladores, porque no tenemos que olvidar que el sistema de gobierno republicano que manda la Constitución Nacional y la de la provincia exigen la periodicidad de las funciones y no el atornillamiento con bulones en las bancas o en los sillones. Esta periodicidad de las funciones, tiene una virtud, porque permite la generación de nuevos liderazgos, la renovación de la política y el protagonismo de los más jóvenes. No hay que tenerle miedo a los jóvenes, aunque anden con gorritas y con mochilas. Son más creativos que nosotros, tienen más visión y más deseo de acercarse al futuro que nosotros. Pero a la par de todo esto hace falta crear la institución del defensor del pueblo con plena autonomía funcional. Y hay que darle más autarquía al Poder Judicial. Pero a la vez, perdónenme los que integran el Poder Judicial, hay que crear un sistema de control del trabajo de todos los magistrados, porque justicia tardía no es justicia. Miren, yo soy abogado y digo que hay magistrados que son excelentes. Digo que hay otros buenos y algunos malos. Algunos son sobresalientes por su trabajo y otros son vagos incorregibles. Con el cuento que trabajan por la tarde, algunos trabajan ellos y otros abusan de sus secretarios y cuando no, de sus relatores. Entonces, la eficiencia del Poder Judicial, que va a contribuir al control de la administración que se hablaba recién y que decía el doctor Ferrando, exige trabajo y dedicación. Y cuando a los buenos se los vigila, son más buenos, mucho mejores y dan el ejemplo, como decía el general Perón. Hace muchos años, cuando recién comencé a ejercer como abogado, el presidente de la Corte Provincial era el doctor Horacio Miri y tenía una virtud, una enorme, gran virtud. Todos los días a las 8 en punto de la mañana recorría personalmente juzgado tras juzgado para ver si el jefe del tribunal estaba en su lugar trabajando o no. Y si no estaba, porque había llegado tarde o porque faltaba, lo dejaba asentado en el libro del juzgado. No se imaginan ustedes qué bien que funcionaba la justicia. También hay que controlar a los legisladores, perdónenme los que me están escuchando, pero yo he sido legislador. Hay mucha indolencia bajo el título soy electo. soy electo en elecciones libres y obligatorias, conforme a la Constitución, doctor Ledone. No asisten a las reuniones de comisión, no estudian, no leen, no se informan, viajan mucho y a todas partes. En Mendoza nos conocemos todos porque es un pueblo chico, así que tenemos una idea clara de las cosas y sabemos quiénes son unos y quiénes son otros. La dedicación y la eficiencia en el trabajo de cada uno no le hace mal a nadie. La ley del suelo estuvo 11 años en este edificio. 11 años. No hay absolutamente nada que lo justifique. Mejor dicho, yo sí sé lo que justifica esta demora de 11 años en una ley fundamental para la planificación de la acción de gobierno de la provincia. ¿Cómo fue esto? ¿Quién la frenaba? La frenaron los intendentes, la frenaban las empresas inmobiliarias, lo frenaban algunos funcionarios importantes de la Casa de Gobierno de los gobiernos que se sucedieron a lo largo de 11 años. Esto no debe ser así. No, esto no puede volver a ocurrir, porque hay un trámite pautado para el tratamiento de los proyectos de ley. Tienen que cumplirse esos trámites. Entonces, basta de las dilaciones que hemos visto muchas veces en otros campos, como por ejemplo, en el funcionamiento del jury de enjuiciamiento. Justicia tardía no es justicia. Es burla a los ciudadanos que quieren instituciones transparentes y legales, porque eso hace a la calidad de vida. Entonces, yo voy a repetir lo que dije aquí alguna vez en alguna comisión que me invitó. Después no me invitaron más, pero lo voy a repetir. En esa ocasión les dije a los integrantes de la comisión, porque se estaba tratando un tema que hacía mi especialidad. Por favor, no presenten más leyes. No presenten más proyectos de declaración. No presenten más proyectos de resolución. Dedíquense como corresponde a ejercer todas las facultades que tienen, pero sobre todo para que las leyes se cumplan, para que las leyes tengan vigencia real y efectiva. Porque ¿de qué vale tener leyes si después no se cumplen? Las votaciones del Senado tienen que ser absolutamente públicas y nominales. En un régimen republicano de gobierno no pueden quedar más secretos para nada. Todo tiene que ser hecho a la luz del día, con amplia publicidad y poniendo la cara, no para tratar de ocultar el toma y daca en esta votación o en la otra. Hay que actuar decentemente. Por eso pienso que hay que crear en la provincia la Oficina Anticorrupción, o una Fiscalía de Investigaciones con amplias facultades, independiente, absolutamente independiente, con gente intachable, capaz de mantener la legalidad plena en toda la actividad de la administración, pero sobre todo capaz de hacer cumplir los principios que están en la base de nuestro derecho civil y de nuestro derecho público, que es la moral y la ética administrativa en todas las tareas. Ahora me voy a dedicar a lo que conozco. Son muchos años. La gobernanza del agua y la reforma constitucional. Si están aburridos, hacemos un break. en materia de aguas, ninguna cláusula de la Constitución provincial ha sido una traba ni un obstáculo para el uso, para la preservación, para la administración. No ha impedido la aplicación de nuevas tecnologías en el uso del agua, no ha obstaculizado la lucha contra la contaminación, no ha impedido el reuso del agua, ni la participación de los usuarios en el gobierno y la administración del recurso. Las reformas necesarias, como lo voy a decir enseguida, no son una muy poquita de índole constitucional. Esencialmente son necesarias reformas legales, fundamentalmente de la Ley 322, reglamentaria de la Constitución, y otras leyes que deben derogarse, como por ejemplo la que creó el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, un órgano que no sirve absolutamente para nada, que no cumple ninguna función útil, que no se sabe qué hace ni a quién atiende, pero que a la gente no le sirve, y al gobierno menos. Es un núcleo de la burocracia administrativa que no cumple ninguna función. Ustedes sabrán lo que pueden hacer. Otras reformas tienen que ser materia del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación, que a veces evita dictarlas, a veces elude cumplirlas, o lo que es más grave, hay que derogarlas porque violan groseramente la Constitución y la ley. El caso puntual, por ejemplo, es el de las resoluciones 548 y 164 que dictaron el tribunal y el superintendente en materia de aguas subterráneas, algo legalmente escandaloso. Yo, que tuve el honor de ser miembro informante de toda la Cámara en el tratamiento de la Ley 4035 de aguas subterráneas, en la cual colaboré con los que redactaron el anteproyecto, el doctor Matielo, el doctor Joaquín López, el doctor Robert Hayton, muchos otros funcionarios de irrigación, geólogos. Digo terminantemente que el Departamento General de Irrigación está administrando el agua subterránea fuera de la ley. El principio de inherencia que contiene la Constitución provincial es una garantía para la estabilidad de los derechos, para la seguridad jurídica, porque promueve inversiones, promueve riqueza, es fuente de trabajo. Pero sobre todo, permite llevar al día el registro y el catastro de irrigación, que son elementos esenciales para la planificación hídrica y la planificación económica de la provincia. Esto no se hace y es una vergüenza. Se lo estoy reclamando desde hace 25 años a todos los superintendentes de irrigación que han pasado por la superintendencia. Y no se hace. Gracias. Y no se hace porque las cuentas no cierran. Las cuentas no cierran. Cuando se pasen limpio, ¿quién usa el agua? ¿Qué derecho tiene? ¿Qué tipo de agua usa? Van a saltar no sé cuántas serpientes de ese registro y de ese catastro. Y entonces nos vamos a dar cuenta si se está administrando bien o mal. Por ahora se está administrando mal. Algunos piensan que el principio de inherencia impide la reasignación de usos y de usuarios, y que es conveniente insertar una especie de mercado del agua, donde se puedan comprar y vender los derechos al mejor postor, sistema que ha fracasado rotundamente en Chile y que no tenemos nada que importar para la provincia de Mendoza en este aspecto. El otro principio importante que consagra la Constitución es el de la participación de los usuarios para elegir sus autoridades y para administrar sus rentas. Esta crisis, mejor dicho, ese principio es simplemente la extensión de la democracia participativa en el manejo del agua. Miren qué importante. Pero está en crisis. Está en crisis porque registra una participación cadavérica. ¿Por qué? Porque ha cambiado la estructura productiva de Mendoza. Ya casi no existe el pequeño productor. Se han terminado los minifundios. Está la gran empresa que tiene recursos financieros, que tiene tecnología, que tiene recursos humanos entrenados. Entonces, no les interesa esta participación. Entonces, esta situación, para aplicar este principio que yo considero muy importante, exige cambios, pero esos cambios no son constitucionales, son legales. Están en la ley de las inspecciones de cauce. Y hablando de ley de inspecciones de cauce, yo soy de los que piensan que hay que derogar la ley de creación de las asociaciones de inspecciones de cauce, que ha sido nada más que un recurso burocrático más con contenido político para poder nombrar más gente dentro del Departamento de Irrigación a costilla de los usuarios, de los regantes, aumentando el canon de riego. Esto no puede continuar. Esto lo hemos denunciado, esto se ha dicho, se ha escrito y todo el mundo hace oído sordo. Ahí tienen donde poner el dedo los legisladores. Ahí tienen donde escarbar para ver cómo están participando o no los usuarios en esto. Hay que modificar el sistema de elección de los consejeros y del superintendente. Lo voy a repetir. Hay que modificar el sistema de elección de los consejeros y del superintendente general de irrigación. No pueden ser moneda de trueque para las reuniones del Senado. Deben ser electos por todos. Cuando digo todos, digo por toda la población de Mendoza. ¿Y saben por qué? Porque toda la población de Mendoza usa el agua. El agua no la usan solamente los regantes agrícolas, no la usan solamente los industriales. Aquí hay cooperativas que distribuyen agua para consumo humano. Aquí hay infinidad de industrias que no pagan nada, pero que usan el agua. Pero todos, directa o indirectamente, usan el agua, que es un recurso vital, escaso, con nuestros glaciares en retroceso, que son fundamentales para mantener la calidad de vida. ¿Por qué no tienen todos los ciudadanos entonces el derecho para votar quién va a ser el superintendente y quién va a ser consejero en el Departamento General de Irrigación? Yo quiero un tribunal administrativo con consejeros que tengan capacidad, que tengan idoneidad y que tengan conocimiento de lo que Mendoza es, de su geografía, de su economía y de su realidad social. El principio de la competencia exclusiva y excluyente del Departamento General de Irrigación es consecuencia de la importancia que ha tenido siempre en toda nuestra historia el agua. Es la única autoridad del mundo que tiene autarquía funcional, territorial y financiera derivada de su propia constitución. Todos los otros organismos del mundo han sido creados por leyes o por decretos o por resoluciones de gabinete. Esto hay que preservarlo. Un sector ponderable de la doctrina sugiere la creación de una autoridad única de aguas, una autoridad única de aguas que agrupe al Departamento General de Irrigación, a ISAM, a la Dirección de Hidráulica, al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Yo creo que ese mega organismo crearía más complejidades que beneficios en la gestión. Daría pie a múltiples rivalidades internas entre los técnicos y el personal jerárquico superior. Limitaría incluso al gobierno central. Causaría conflictos de competencia con los municipios. Hay que dejar las cosas como están, a mi parecer. Respeto la opinión de esos expertos, pero creo que no es aplicable en Mendoza. La Constitución dispone que una ley, en nuestro caso es la 322 a la que me refería al comienzo, la 322, algo que en su momento estudiamos con Nedo Carlucci, que lo tengo aquí delante, cuando éramos mucho más jóvenes los dos. ¡Qué tiempos aquellos, Nedo! Y bien, esa ley reglamenta el funcionamiento, atribuciones y deberes del Departamento General de Irrigación. Es muy importante, pero tiene sus secretos, por eso hay que reverla entera. Porque la reforma de esa ley permitiría llevar a cabo reformas que son convenientes e imprescindibles, mucho antes que la reunión de una convención constituyente. Fíjense qué sabia nuestra Constitución. 1916, acaba de cumplir 100 años. Esa Constitución en materia de aguas puso a nuestra provincia a la cabeza en Latinoamérica de lo que 50 años después comenzaron a aconsejar todos los organismos internacionales que tenían algo que ver con los recursos hídricos. La administración por cuenca. Está prevista en nuestra Constitución como una forma de descentralizar la tarea del Departamento General de Irrigación para que los usuarios de cada cuenca, de cada uno de nuestros ríos, tengan un acceso directo al manejo del agua, a la recaudación de los tributos, a la realización de las obras de aducción, de conducción, de evacuación. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Saben por qué no se ha hecho en 100 años? Porque el ejercicio del poder, tiene un germen maligno como una droga en su ejercicio y en su interior. Nadie quiere dejar la manija del ejercicio del poder. Entonces el superintendente prefiere ser el gobernador del agua en toda la provincia. No quieren que le quiten el poder del río Mendoza, ni el poder sobre el río Tunuyán, ni el poder sobre el Diamante, ni el poder sobre el Atuel. Pero estos criterios mezquinos no se pueden continuar en esta Mendoza sedienta que no tiene agua y que vive a diario la cultura del desierto. Esto hay que reformarlo porque hay que descentralizar esta administración. Tres minutos y termino. Hay que seguir con el otorgamiento de las concesiones por ley, incluso las de agua subterránea. Yo cometí el error, lo digo francamente, Yo cometí el error como impulsor de la ley de agua subterránea de establecer que el superintendente de irrigación y el tribunal administrativo podían otorgar la concesión sobre agua subterránea. Esto se debe terminar, porque esto sirvió para todas las coimas y todas las negociaciones que se llevaron dentro del departamento. Todas las concesiones de aguas superficiales y de aguas subterráneas las tiene que otorgar la legislatura de Mendoza por ley. Y hablando de controles, y con esto termino. Hay que implementar la planificación hídrica y hay que crear afuera del Departamento General de Irrigación, pero si es posible en el edificio de al lado o enfrente, una sindicatura colegiada, de personal idóneo que controle el proyecto de presupuesto de irrigación, la ejecución de ese presupuesto y que rinda cuenta después que se aplicó el presupuesto. 6 personas no pueden manejar a su libre antojo un presupuesto que hoy es de 400 millones de pesos por lo menos, más todos los contratos de obra, más todas las licitaciones, más la entrada y salida de personal. Esto tiene que terminar. Ustedes, los legisladores, son los que están llamados a hacerlo.